in a shabby raincoat. Where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream.
Faltan 10 para las 9 de la mañana, ya estamos con Juan Castillo, senador y secretario general del Partido Comunista. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Castillo? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, hay varios temas para conversar. En principio, el apoyo a Óscar Andrade. Recordemos que es una definición que toma el Partido Comunista luego de un periplo y de algunas consideraciones con los demás candidatos.
Sí.
¿Qué tiene Andrade que no tenga el resto?
Buena pregunta para empezar, para arrancar, para ir templando. Y mira, cada vez más nosotros estamos convencidos del acierto de haber colocado en el debate público, colocado en esta precampaña que se arma dentro del Frente Amplio previo a los congresos, el nombre de Óscar Andrade como uno de los posibles precandidatos que el Congreso haga suyo en las resoluciones que tenga que tomar. Y esto viene a cuento en función de las valoraciones que veníamos haciendo como partido. Esto no estaba en nuestros planes, hay que decirlo también claramente, pero fue una candidatura que fue reclamada de las bases, de diversas agrupaciones, de luchadores sociales, se fue colocando. En junio de este año nosotros evaluamos esa posibilidad. Es más, dijimos, bueno, hagamos de esto un tanteo, miremos qué es lo que pasa con la reacción de los demás sectores, si efectivamente se instala una posible precandidatura. Y ya en el mes de septiembre, 3 meses después, en el otro comité central, resolvimos directamente y por unanimidad colocar como parte de nuestra campaña hacia las elecciones de octubre el nombre de Óscar Andrade, integrante de nuestras filas, como uno de los posibles precandidatos. Ahí hay unas cosas interesantes. Un perfil propio de Óscar Andrade, que es un dirigente, uno de los dirigentes sindicales reconocidos en todo el territorio, un hombre joven, orgánico de nuestro partido, que logra tener una directa relación desde el punto de vista del diálogo, de la convocatoria, de las demandas, de las propuestas, de colocar perspectiva a lo que es la lucha social hoy, lo que son las demandas de inmensas mayorías de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Por lo tanto, parece a esta altura de que estamos hablando que tiene un perfil propio dentro de los 4 precandidatos que estamos manejando a días del Congreso. Creo que marca un perfil importante de la lucha social, de la demanda de los trabajadores, de identidad de izquierda, que cosas que...
¿Cuánto que incide la presencia de Andrade durante buen tiempo en la televisión, en programa de televisión, en esa precandidatura?
Vos sabés que es una interesante pregunta, no lo habíamos colocado de esa forma, pero yo creo que tiene su incidencia.
Uno le ha dado popularidad.
Le ha dado, sí, más que nada, ¿qué pasa? Difundió su imagen. Uh-huh. Hay gente, televidentes, que no necesariamente, por más que estuviera presto a las cuestiones políticas, le había prestado de repente oído, se había sentado a escuchar tranquilamente a ver cuáles eran las opiniones, cuál era su nivel de debate.
Y se puso un traje.
Y se puso un saco, al menos se puso un saco. Cosa que era un adelanto, pues, ¿no? Que era un adelanto porque no es lo habitual en él. En realidad, hasta tuvo que aclarar que ese saco y esa camisa la tenía colocada ahí en el vestuario del canal, porque sale de ahí, se pone sus busitos, sus remeras y sale con eso a combatir y a luchar todos los días. Pero me parece, insisto, está claro que yo no soy muy objetivo a la hora de tener que hablar con Andrade, no solamente porque integra nuestra fila, la fila de nuestro partido. Estoy hablando de un compañero de lucha de muchos años, nada más estoy hablando de un amigo, ¿no? Un hermano de la vida, que realmente joven, es un joven que tiene una trayectoria de lucha importante en la vida social, en la lucha de nuestro país. Así que nosotros estamos convencidos que puede ser un gran aporte. Veamos qué dicen los Frente Amplistas.
¿Y qué le sirve al Frente Amplio? ¿Tener una interna así interesante, varios candidatos en pugna, o como en algún otro momento se había dado, saber que hay ya un precandidato, un candidato que se perfila como como el candidato del Frente Amplio? ¿Qué instancia le sirve más? Desde el punto de vista electoral estoy hablando.
Tres cosas. La primera, nosotros somos atados a un discurso histórico que todo el mundo sabe que es previsible de parte de los comunistas, que si a nosotros nos da a elegir, nos están faltando 30 días, hoy es primero, así que faltan 30 días exactos para que empiece el Congreso del Frente Amplio. Si nosotros llegáramos 31, así con una fórmula concreta, sería el ideal. Si del Congreso, además del punto uno del orden del día, que es la discusión y aprobación del programa que vamos a ofrecerle a la ciudadanía, el punto dos ofrece que todos los sectores del Frente Amplio tenemos una propuesta en conjunto, para nosotros sería lo mejor. Pero hoy día eso es casi imposible, ¿no? Dicho por algunos de los actores involucrados, el propio Daniel Martínez la semana pasada dijo: a mí no me gustaría ser el candidato único ni el favorito, le encanta que haya la posibilidad de competir en la interna y que haya varias opciones para dentro de los militantes y adherentes Frente Amplistas. Y bueno, porque además esta idea no ha prendido en el resto de los sectores. Nosotros nos quedamos solo con ese discurso, si no estábamos dispuestos a sentarnos a discutir. Por tanto, hoy parece de que va a haber múltiple candidato. Parece, insisto, esta es resolución soberana que tiene que tomar el Congreso. Ahora, el Frente Amplio ya ha pasado por todas las experiencias, ¿no? Ya ha pasado de llegar con fórmula, o sea, una vez que aprobó por primera vez, antes de ser gobierno, a Tabaré Vázquez como candidato, el general Seregni proclama la candidatura de Tabaré Vázquez y levanta con la otra mano la de Rodolfo Nil Novoa y dice: y acá está la fórmula ganadora. Uh-huh. Y de allí en más marchó esa fórmula en el primer gobierno. Para el segundo gobierno del Frente Amplio hubo multiplicidad de candidaturas. 5 aprobadas en el Congreso, pero 3 que llegan finalmente a las elecciones internas, ¿no? Uh-huh. Además de Mujica, no fue solo el candidato, compitieron con él otros compañeros y compañeras del Frente Amplio. Y en esta tercera instancia, en esta tercera elección de triunfo del Frente Amplio, además de Tabaré Vázquez, estaba Constanza Moreira también como una de las candidatas. O sea que pasamos de tener candidato único, de tener fórmula, a tener múltiples candidatos, bueno, y esta va a ser una, así como están las cosas.
Esta es como la más abierta, hasta que yo recuerde, en la que no se sabe claramente quién, más allá que pueda haber favorito. Pero no está claro. Otras veces ya se avizoraba, ¿no?
Claro, que hay alguna que viene de más lejos, ¿no? La de Daniel Martínez, la del compañero Daniel Martínez, viene de más lejos arrastrándose con esa posibilidad abierta que quedó de ser el próximo precandidato del Frente Amplio. Se viene manejando otras que se fueron instalando sobre el año pasado y algunas de último momento. Mario Vergara, hace 15 días que admitió públicamente ser uno de los precandidatos a tener en cuenta. Pero todos compañeros y compañeras muy valiosos, e independientemente de cuáles de ellos resulte electo por los Frente Amplistas, vamos a tener que hacer campaña atrás de ellos con cualquiera que resulte electo.
Vio que el Movimiento de Participación Popular ha extendido a los precandidatos un documento, digamos, ¿no? Una base entendida por el MPP para luego mantener reuniones con ellos, con cada uno. Ayer le toca a Cos, le va a tocar a Andrade también. Y allí en una parte central se habla de cómo debería posicionarse el Frente Amplio respecto a la próxima campaña electoral. Y allí se dice, bueno, ya no podemos hablar de profundizar los cambios, sino, en todo caso, y es un poco elíptico, dice, extender los cambios, de alguna manera reconociendo lo que no se hizo, hacer lo que no se hizo, dice el documento. ¿Usted la ve por ese lado? ¿Hay que encararlo por el lado de lo que no se hizo, por el lado de lo que está cuestionando hoy la gente? Y extiendo yo acá a seguridad, educación, por ejemplo.
Me parece que hay cosas distintas. Para ser lo más honesto posible, a mí me gustaría debatir con pleno conocimiento. Yo no estudié el documento. Apenas comencé a dar una lectura, compañeros nuestros en la bancada me lo entregaron. El factor tiempo para mí me juega siempre una mala pasada. Nunca me dan las horas del día. Yo no lo he podido estudiar a fondo. Sí, hemos estudiado y estamos trabajando en lo que es el borrador de programa que está en debate con el Frente Amplio, elaborado por todos los Frente Amplistas en sus comisiones temáticas, y así se defiende todos los cambios que los gobiernos del Frente Amplio ha venido recogiendo, ha venido impulsando, ha venido concretando, todas las conquistas que ha tenido nuestro pueblo en materia de derechos de inclusivos, y apunta objetivamente a defender lo conquistado y a profundizar en algunas zonas bien sensibles que en todo caso tal vez entren en debate o entren en discusión con esta propuesta. Por ejemplo, la necesidad de seguir mejorando la distribución de la riqueza. Una concepción política de izquierda efectivamente no puede renunciar jamás nunca a seguir buscando la equidad, la igualdad social, la justicia. Y es obvio además que no se puede estar queriendo avanzar y profundizar en democracia y en materia de derechos como queremos nosotros sin antes no tener una mirada para un análisis crítico, autocrítico de aquellas cosas que todavía no hemos logrado resolver o que hemos cometido errores o donde tenemos carencia. Me parece que nosotros no haría muy mal aparecer con una actitud de sobrevivir y decir, mira, todo lo que hicimos está bien y en esa misma línea vamos a seguir. No, no es eso lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es hacer un análisis crítico con mucha profundidad, con mucha seriedad, corregir, hay que rápidamente corregir esos errores. Yo creo que además...
¿Cuáles son los errores?
Bueno, vos nombrabas un par de esos que objetivamente generan preocupación. La seguridad pública, más que un error, es un problema que convive con nosotros. En realidad, esto no suena, disculpa, no pretende hacerlo. Es un problema de la humanidad hoy, ¿no? Es un problema del mundo. No hay lugar del mundo para escaparte que te brinde, bueno, acá tenés la total certeza de la máxima seguridad. Y este es uno de los problemas de la época, del mundo moderno que nos toca a nosotros estar viviendo y tener la responsabilidad de asumir. Pero bueno, hay algunas cosas que hay que analizarlas porque se pueden mejorar en materia de proteger a la ciudadanía, de brindarle seguridad, objetivamente de ir corrigiendo errores, porque deben haber, tal como se ha generado, se ha instalado un debate, un conjunto de elementos que hacen a que hoy tengamos un problema del crecimiento de la violencia en materia de la seguridad. Que eso todavía es una de las máximas preocupaciones, ¿no? Cómo esto está costando cada vez más vidas, las víctimas son mujeres y son niños, y entonces allí está habiendo una zona muy importante para nosotros donde hay que con detenimiento discutir y ver cuáles son las medidas más efectivas y alternativas que tenemos que hacer. Seguramente para llegar con formación, con educación, con oportunidades de trabajo, con brindar las viviendas, las garantías mínimas necesarias para que se puedan desarrollar los seres humanos, ¿no?
Vamos a pedirle al senador Juan Castillo que nos aguarde un segundo, vamos a hacer un flash informativo y después queda pendiente, por ejemplo, un poco más profundizar sobre el tema de educación, y está el caso Santica arriba de la mesa, que seguramente algo va a tener que decir Castillo. Juan Castillo, que nos haya esperado. Castillo, hubo allí un pedido del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, para usted y también para Mujica, para que conversaran con Sendic. Evidentemente, ya no es que sobrevuele, sino que es un tema bastante central en el Frente Amplio, saber si Sendic va a continuar o no con su candidatura. ¿Cómo está observando usted esa situación? ¿Qué es lo que van a hacer?
Es verdad. El compañero presidente del Frente Amplio nos convocó, nos trasladó su preocupación, hizo como una reflexión en voz alta, en la presencia también del compañero Pepe Mujica. Y bueno, lo que habíamos quedado en ayudar, en contribuir, en dar una mano, porque nosotros pensamos que no podemos tomar una salida por encima de él o por fuera de lo que esté pensando ni la 711 como sector del Frente Amplio, ni el propio Sendic involucrado. Muy difícil hablar de los demás, quiénes somos nosotros para decidir en nombre de otro compañero o de otra compañera. Por tanto, estamos procurando, con eso nos quedamos comprometidos con Javier en cuanto tengamos la oportunidad de intercambiar algún punto de vista. Está claro que a nosotros lo que nos falló, bueno, primero fue que no tuvimos factor tiempo en contra de nosotros, sino ya tendría que haber estado resuelto. Cuando tomamos esta decisión de conversar con él y con ellos. Raúl no estaba en el país, todavía no ha vuelto.
Viene el 9
de noviembre. Sí, el 8 o el 9 estaría regresando. Eso nos dijeron los compañeros del sector. Y segundo, es que cuando, si vos tenés una buena intención, si objetivamente procurás ayudar, contribuir a buscar una salida unitaria, y eso se hace al mismo tiempo público, se difunde, eso como que mina el camino, como que no ayuda, no contribuye, porque yo no puedo estar anunciando en esta audición ahora lo que voy a hacer esta tarde. Bueno, mira, te escucho en la radio y me mandas a decir. No es buena cosa. Y por en contra de nuestra voluntad, esto se ha hecho público. Es cierto lo que dicen, además, no solamente que se hizo público, sino que además que no es mentira lo que dicen públicamente. Sí, tuvimos la reunión y sí, estábamos dispuestos a buscar una salida. Pero bueno, se ha complicado un poco el panorama por estas cosas. Pero hay que contribuir, debemos todos, los Frente Amplistas, en buscar la mejor salida para que el Plenario Nacional del Frente Amplio, tal vez no este del 10 de noviembre, que tiene otro del día, pero un posterior Plenario del Frente Amplio, el Congreso del Frente Amplio, tomen una decisión que contemple a todas las partes y que ponga en cancha los objetivos principales de la etapa para los Frente Amplistas, que es cuál es tu programa, cuál es tu fórmula o tus posibles precandidatos, y nos ponemos a trabajar con el objetivo que tenemos, que es el cuarto gobierno de Frente Amplio.
Pero hay firmas allí, ¿no? Pidiendo que Sendic no sea candidato al Senado, como es que le va a ser, aclaremos eso, ¿no?
Sí, está bien, hay firmas, no hay que minimizar eso, no es el mecanismo normal ni natural, el mecanismo es la posibilidad que tienen los propios sectores y los propios adherentes. Y hay sectores, hay grupos del Frente Amplio que orgánicamente lo han planteado tanto en la mesa política como en el secretariado, así que si hubieran o no firmas, eso es un elemento que nosotros no nos podemos hacerlo distraído. Uno de los temas que tenemos que resolver los Frente Amplistas es cómo situación pasa con los informes del Tribunal de Conducta Política y cuáles son las resoluciones, porque prácticamente se habla solo del caso de Raúl Sendic, pero hay
14, se cree que el plenario tiene que tratar el caso Sendic y los demás.
Todos. Yo creo que si lo que es contradictorio es que nosotros mismos aprobemos un estatuto y elijamos en los congresos quiénes van a integrar uno de los organismos que rige nuestras conductas éticas, pero cuando prepara un informe o hace un análisis porque se lo pedimos, lo escuchamos o no lo tenemos en cuenta. Bueno, nos gustará más o nos gustará menos, pero este es el contrato unitario que tenemos los Frente Amplistas y que me parece que hay que resolverlo.
Pero precisamente hay quienes han dicho que de alguna manera pedirle a Sendic que baje su candidatura es sacarse un problema encima el Frente Amplio. Es una crítica que ha recibido el Frente Amplio. Es decir, bueno, que piden que Sendic tome la resolución por el plenario en vez de que sea el plenario el que la tome, ¿no?
Sí, hay valoraciones.
¿Cómo lo ves?
No, mira, como además sé el sector que lo propuso y sé el dirigente que más insiste que sobre eso, no me gustaría, por lo mismo que dije recién en la pregunta anterior, salir a polemizar desde los micrófonos. Esa es mi opinión. Yo creo que, de verdad, nosotros tenemos que, en esto, un tema muy delicado, muy sensible. Es delicado para la fuerza política porque objetivamente un día sí, el otro también, nos colocan todos los medios y por lo tanto no hay que ser muy adivino, muy astuto, ni tener una gran proyección para saber que esto va a estar instalado en la campaña electoral todos los días. Segundo, porque es una decisión, insisto, que involucra a un sector del Frente Amplio particularmente y a uno de los compañeros más queridos, uno de los compañeros más respetados por nosotros. Por lo tanto, hay que tomar una decisión. Cuanto antes la tomemos mejor, y si es de consenso que involucre al propio sector del compañero, va a ser esto más fuerte la resolución que tomemos.
Hay algunas declaraciones que se han escuchado, las hemos visto, por ejemplo, una de la vicepresidenta Lucía Topolansky, que de alguna manera invitó a Sendic a dar un paso al costado. ¿Usted se afilia a esa tesis o no?
No todavía, no sin conocer la opinión de Raúl Sendic, sin conocer la opinión de la 711 y sin hacer el trabajo que quedamos encargados de hacer, sin la tarea más que trabajo, a mí no me da trabajo ninguno eso, la tarea concreta de intercambiar punto de vista, que además yo sé que hay otros compañeros que responden a otros sectores que están preocupados en la misma línea, no apareciendo públicamente, no haciendo declaraciones, pero buscando una fórmula consensuada de salida que contribuya para el Frente Amplio.
¿Y cómo planea hacerlo en concreto? Es decir, reunirse en...
Es inevitable.
¿Ustedes dos, mano a mano?
Bueno, con Mujica,
en
¿no?
En eso porque hemos quedado comprometidos con Javier. Porque sucede que, conviene decirlo públicamente, la ascendencia que tiene José Pepe Mujica sobre Raúl Sendique es claramente visible, ¿no? Seguramente va a respetar y se va a venir más a tener una conversación de ese tipo, y porque algunos tenemos un perfil un poco más dialoguista, un poco más de paciencia, y bueno.
¿Pero se van a reunir juntos con Mujica o por separado? O sea, Mujica, Sendic y usted.
Veamos, capaz que un día de esto el Pepe se reúne con Raúl y nos informa, nos pega grito, mirá que ya me reuní y pasó esto, tal vez pueda ser, Acá no lo que no debemos robar es las ansias de protagonismo. Esto no tiene 15 minutos de fama, una foto más. El problema es decir, al final de esto nosotros tenemos una propuesta que contribuye al plenario del Frente Amplio.
Al inicio de la entrevista usted hablaba del sentimiento o el anhelo y la lucha natural del Partido Comunista sobre la justicia social y la situación de los más necesitados de alguna manera. Y allí Óscar Andrade hace una propuesta de hacer foco en impuestos para financiar planes sociales. ¿Usted está de acuerdo? ¿No hay de alguna manera, yo no digo hartazgo, pero sí hay críticas desde la clase media que está pagando muchos impuestos en que se siga pesando sobre sus hombros una carga tributaria mayor?
Él no habló de crear un impuesto nuevo o agregarle todavía una quita mayor. Él habló, seguramente como estamos hablando nosotros, más allá de que yo esa parte no la escuché, pero seguramente debe haber hecho referencia, a rediscutir el sistema tributario del país. Y esto lo está hablando el propio programa del Frente Amplio, esto lo estamos hablando nosotros los comunistas. Me parece que es inevitable que lo hablen todos los sectores. Porque lo que hay que ver es si hay necesidad de recursos, de dónde lo sacamos, y si lo que hay es un problema de redistribución, a dónde estamos destinando alguno de esos recursos, haya que hacer una nueva valoración del sistema tributario del país. Y cuando tienen como destinos ambas propuestas, la rediscusión del sistema tributario, el redireccionamiento del mismo, bueno, tal vez nosotros tengamos que hacer centro si las políticas sociales necesitan más recursos o no. Nosotros estamos convencidos de que sí. Prácticamente en torno a la necesidad de la construcción de vivienda, para tomar uno de los temas más sentidos por la población, el tema de la vivienda es un gran tema de muchísima preocupación, o los recursos en materia de varias de las cuestiones de demandas sociales, la salud, la educación, como siempre he dicho, la generación de puestos de trabajo, la inversión productiva, son cosas que van a necesitar más recursos y que es bueno que el nuevo gobierno lo debata, lo discuta y que lo podamos acordar con el conjunto del sistema político del país.
La Unidad Popular está pregonando ya desde hace bastante tiempo el recuperar aquel impuesto a las transacciones interbancarias. ¿Usted qué opina al respecto en este contexto?
No conozco ese proyecto, pero tal vez esa sea una de las cosas interesantes a discutir. El problema más grande para nosotros es si nos ponemos el balde y nos negamos a discutir. Uh-huh. No, a ver, esta propuesta viene, la hizo el Frente Amplio. No, si el Frente Amplio la desechamos. Mira, esta propuesta a los Frente Amplistas se la hace Unidad Popular, no porque estamos peleados con ellos. No, pero mira que a un blanco se le ocurrió, y bueno, capaz que a alguno de ellos se le ocurra alguna idea. No es habitual, pero se le puede ocurrir también una idea.
Cambio totalmente el eje y para terminar, y muy en breve le pido porque tenemos poco tiempo, pero no puedo dejar, sí, precisamente. No, porque la participación suya, como cuando fue presidente de Rampla, en la AUF, cuando se votó el acuerdo o el no acuerdo con la empresa Nike, fue determinante, ¿no? ¿Cómo está viendo el escándalo que está viendo en la AUF, la denuncia de violencia privada, de extorsión que ha hecho Valdés, las grabaciones? No les ajeno todo eso.
No les ajeno. Yo, a todos los que nos gusta el fútbol, a todos los que estamos preocupados por el deporte, es una cuestión angustiante, diré, ¿no? Nos preocupa que no haya todavía este momento posibilidad de acuerdo. Es una señal compleja que se están dando de parte de todos los clubes, y hay que apostar rápidamente a cómo se retoman los caminos de la construcción. En este caso hay que, las reglas de juego en cualquier estructura organizativa son los estatutos, y por lo tanto esa es la presión mayor que se está haciendo desde organismos internacionales como la CONMEBOL o la FIFA, que la propia Asociación Uruguaya de Fútbol tenga un estatuto actualizado que comprenda el conjunto de los valores que están en el fútbol, el sistema de competencia en ese deporte. Y bueno, parecería que este es uno de los temas centrales que hay que dedicarle cada vez con menos tiempo la mayor dedicación. Y bueno, preocupación porque 6 meses atrás ninguno de nosotros imaginábamos que íbamos a estar en este momento con una Asociación Uruguaya de Fútbol intervenida y con problemas internos tan fuertes de parte de los clubes. Apuesto a que rápidamente los actuales dirigentes de fútbol, muchos de ellos los conozco, la inmensa mayoría los conozco, tengan esa capacidad. Lo mío fue temporario, fue prestado, fue muy transitorio. Yo nunca negué mi cercanía al fútbol, pero me gusta como deporte. Y bueno, en una situación de un momento dado complejo en Rampla, me tocó estar asumiendo allí, pero eso no me hace especialista en temas de fútbol ni de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Más allá que Rampla es el mejor cuadro del mundo y todo lo demás.
Todo lo que ya sabemos, ¿no? Señor Juan Castillo, muchas gracias por haber compartido la mesa.
Pues un gusto, por favor.